Radio Praga Noticias. Jefes de partidos parlamentarios acuerdan prioridades para el Brexit. Sindicalistas de transporte siguen amenazando con huelga. Festival de Nuevo Teatro se presenta en la capital checa. La conservación de los derechos de los ciudadanos checos, así como de las relaciones económicas y de la alianza de los sectores militar y de seguridad, son los temas prioritarios de la República Checa para las deliberaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Así lo acordaron los jefes de todos los partidos parlamentarios en una reunión convocada para este miércoles por el primer ministro Bohuslav Sobotka. El jefe del gobierno checo valoró altamente esta singularidad. Coincidencia de posturas en el escenario político checo al tratarse de un tema de interés nacional. El Ministerio de Finanzas está facultado para elaborar un registro de los juegos de Internet prohibidos en este país, a base del cual los instaladores de esos juegos en la red deberán bloquearlos. Así se sostiene en la sentencia del Tribunal Constitucional dictada este miércoles en Brno. El tribunal rechazó la propuesta senatorial para la anulación de una parte de la ley sobre juegos de azar que, según un grupo de senadores opositores, viola la norma sobre la prohibición de la censura y limita el derecho a la libertad de expresión. La Cámara Baja Checa volvió a rechazar el proyecto para la indemnización de los soldados que durante el comunismo fueron despedidos de las Fuerzas Armadas por motivos políticos. El borrador proponía que esas personas, actualmente ya jubiladas, recibieran además de su jubilación otros 55 euros. El proyecto presentado por un grupo de diputados de la coalición gubernamental fue rechazado por abarcar solo a una pequeña parte de la población. El ministro de Defensa, Martin Stropnický, indicó que los antiguos soldados merecerían una compensación, al tiempo que añadió que en tal caso deberían ser indemnizados también muchos expolicías, educadores y empleados administrativos que sufrieron el mismo destino. Semejante enmienda había sido rechazada por los diputados hace 9 años. Más de una cuarta parte de los estudiantes de medicina checos quieren trabajar en el exterior después de recibir el título, según se desprende de un reciente estudio realizado entre más de 1.200 estudiantes de 8 facultades de medicina. La mayoría de los que planean marcharse al exterior son hombres que confían en recibir fuera un mejor salario, poder ampliar sus conocimientos de idiomas extranjeros y obtener una nueva experiencia. Representantes del profesorado sostienen que al final decide marcharse entre un 10 y un 13% de los egresados, y ello especialmente a la vecina Alemania. Después de 6 o 7 años, muchos regresan para poder inscribir a sus hijos en escuelas en Chequia. Los sindicalistas del sector de transportes están decididos a negociar sobre el aumento salarial a los choferes de autobuses en el marco del Consejo Tripartito hasta el 15 de marzo como máximo. En caso de no llegar a un acuerdo aceptable, están decididos a entrar en huelga. Así lo anunció Lubos Pomaivik, presidente de la Unión Sindical del Transporte. Las deliberaciones llevadas sobre el tema hasta el presente no han dado ningún resultado, sostuvo el líder sindical. Los sindicatos afirman que los salarios de los choferes profesionales de autobuses no alcanzan para vivir de forma normal. La exposición educativa sobre el funcionamiento del cuerpo humano, Body the Exhibition, comenzó este miércoles en el recinto ferial de Holešovice en Praga. En unos 2.000 metros cuadrados el área de exposiciones se exhiben más de 20 cuerpos completos y otros 300 órganos individuales de cuerpos humanos reales. Los visitantes pueden conocer de cerca cómo funcionan los diferentes sistemas del cuerpo, el sistema respiratorio, nervioso, la digestión, etc. La muestra se prolongará en Praga hasta finales de junio. Un festival de nuevo teatro titulado Pequeño Inventario arranca en Praga y se efectuará en unos 12 centros culturales de la capital checa, entre ellos el Teatro Ponets, la Fábrica o el Centro Dox. La 15ª edición del festival, que incluye presentaciones de baile y teatro alternativo, quiere ayudar a los espectadores a orientarse en el nuevo teatro y a los artistas del sector les facilita un intercambio de experiencia. Además de elencos checos, participarán en la actividad unos 80 artistas del exterior. El pequeño inventario concluirá el próximo miércoles. El tiempo: cielos cubiertos y nubosos con precipitaciones o lluvias ocasionales. Este es el estado del tiempo en la República Checa este miércoles. En los Montes Gigantes y las zonas montañosas Jizerské se presentan lluvias intensivas. Las temperaturas máximas oscilan entre los 9 y los 13 grados centígrados. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderkova.
Hola, ¿qué tal, amigos? Sintonizan Radio Praga. Desde los estudios la saluda Freddy Valverde. De los titulares de la jornada, quiero destacar que el gobierno y la oposición acordaron las prioridades de Chequia para el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Les contaremos que la República Checa fue uno de los 6 países en los que se registró un aumento anormal, aunque inofensivo, de partículas de yodo radioactivo en el aire. Les presentaremos al escritor español Ignacio Samper, que se ha unido a la pequeña pero creciente comunidad de escritores hispanohablantes de Chequia. Les deseo un rato ameno en compañía de Radio Praga. En un gesto poco común en la República Checa, todos los partidos con representación parlamentaria han acordado algo conjuntamente. Gobierno y oposición han marcado así de común acuerdo las prioridades del país para el Brexit. Chequia tratará de mantener los derechos de sus ciudadanos en Gran Bretaña, las relaciones económicas y la colaboración en materia militar y de seguridad. Más con Carlos Ferrer.
En pocas ocasiones el interés nacional está tan claro como para que se pongan de acuerdo en él todos los partidos a lo largo del espectro político. Este martes todos los grupos parlamentarios han acordado las prioridades que debe seguir la República Checa en sus negociaciones relativas al Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Así pues, Chequia defenderá sobre todo el actual acceso del país a los productos y servicios británicos. Tratará de que los checos residentes en Gran Bretaña no pierdan el estatus de igual del que disfrutan actualmente, y se seguirá impulsando la colaboración con Londres en materia militar y de seguridad. Así lo resumió el primer ministro Bohuslav Sobotka en rueda de prensa.
Gran Bretaña representa para la República Checa un importante destino exportador. En cualquier caso, trataremos de que en las negociaciones se llegue a acuerdos que supongan las menores limitaciones posibles para nuestros empresarios. En Gran Bretaña viven varias decenas de miles de nuestros ciudadanos que llegaron allí de buena fe, porque esperaban que tendrían los mismos derechos que los británicos en los países de la Unión Europea. Esperamos que los derechos de nuestros ciudadanos, bien sean trabajadores, estudiantes o académicos, se vean conservados y no se vean recortados en modo alguno.
Los principales representantes políticos checos han valorado positivamente el acuerdo alcanzado. Desde el democristiano Partido Popular, su presidente Pavel Bielobrádek considera que a nivel europeo un mandato así, obtenido con el acuerdo de todos los partidos, tiene mucha más fuerza. Aún así, cada formación considera unos puntos más importantes que otros, mientras que los democristianos ven de mayor peso el estatus de los checos en Gran Bretaña, para TOP 09 priman los intereses económicos y de seguridad. El grupo de trabajo creado para este efecto se seguirá reuniendo en el futuro, probablemente a nivel de los vicepresidentes de los partidos. Al tema del Brexit podría añadirse la cuestión de la reforma de la Unión Europea, por lo que el acuerdo de este martes podría convertirse en un precedente para una nueva forma transversal de solucionar este tipo de temas.
La República Checa es uno de los 6 países europeos en los que se confirmó esta semana la aparición de elevados niveles de yodo radioactivo en el aire. Si bien los expertos aseguran que se trata de pequeñas cantidades que no amenazan la salud, resulta indispensable dar con el origen del escape. A lo largo del mes de enero, fueron detectados y confirmados esta semana altos niveles de yodo radioactivo en el aire de 6 países europeos. Se trata del yodo 131, que es de producción artificial, lo que lleva a pensar que se ha tratado de una fuga de alguna fábrica. Carla Petrova, de la Agencia Estatal para la Seguridad Nuclear, dijo a la radiodifusión checa que los niveles registrados son anormales, pero que no atentan contra la salud de la población. De acuerdo con la experta, no es la primera vez que ocurre algo semejante, pero que siempre es bueno detectar el origen del foco contaminante.
Debo reconocer que en este momento desconocemos la causa de lo ocurrido. Recuerdo que en 2011 sucedió algo parecido. Los niveles detectados fueron aún mayores que ahora. En aquella oportunidad se descubrió que el escape se dio en una fábrica de isótopos de Hungría, en Budapest. Así que puede tratarse de algo parecido.
Los primeros en detectar la aparición del yodo radioactivo fueron los noruegos. De acuerdo con la Autoridad Noruega de Protección Radioactiva, la huella del movimiento de las partículas sugiere que han viajado desde el este de Europa. Por el momento, todo son hipótesis. Algunos expertos señalan que el escape puede responder a un accidente en un reactor nuclear o a una fuga en una planta, ya que el yodo radioactivo se utiliza para tratamientos médicos. A pesar de que los niveles de yodo radionucleido no sean peligrosos, la experta checa Carla Petrova explicó que es necesaria la cooperación de todos los países afectados.
Laboratorios de varios países confirmaron la aparición de altos niveles de yodo radioactivo en el aire. Continuaremos nuestras investigaciones e intercambiaremos datos con nuestros socios europeos con el fin de descubrir qué ocurrió.
Partiendo de que las condiciones meteorológicas del mes de enero fueron desfavorables, se puede asegurar que eso ayudó a la circulación del yodo por el continente, con una ruta que atravesó Noruega, Finlandia, Polonia, República Checa, Alemania, Francia y España. El yodo radioactivo está asociado con la energía nuclear, así como con los procedimientos de diagnóstico y tratamientos médicos. Debido a que su período radioactivo es corto, de un poco más de 8 días, se deduce que la actual detección se debe a un escape relativamente reciente. Sintonizan Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
La cultura checa.
La novela Una silla para la soledad, del escritor español afincado en Chequia, Ignacio Samper, se ha presentado en el Instituto Cervantes de Praga. Con él hemos hablado de los entresijos de la obra y de su próximo proyecto. Nuevamente con ustedes, Carlos Ferrer.
La oscura y angustiosa vida de Daniel, un hombre recluido en su propia soledad, embarcado voluntariamente en un viaje hacia sí mismo, cada vez más lejos de los demás, es la historia detrás de la novela Una silla para la soledad, del español residente en Praga, Ignacio Samper. Aunque publicado en 2015, el libro ha tenido el privilegio de contar con otra presentación oficial este mes en la capital checa, en el Instituto Cervantes, consagrando así a Samper como parte de esa pequeña pero creciente comunidad de autores hispanohablantes que viven y producen sus obras en la República Checa. Una silla para la soledad explora la sensación de vacío y ausencia de sentido vital en el ser humano, afirma Samper en entrevista para Radio Praga.
Está bastante al margen de la sociedad. Motu proprio ha decidido enclaustrarse en sí mismo y gira todo en torno a la soledad, pero es una soledad que él asume como buena porque es casi lo único que le queda. Él es una persona que tiene todo a nivel material, pero a nivel afectivo tiene unas carencias gigantescas. Entonces él disfruta de su soledad. Eso obviamente implica casi odiar a todo el mundo y la poca gente que le queda alrededor, que él tolera, pues le va desapareciendo. Él sufre distintas pérdidas.
El punto clave de la novela, que divide la trama en dos partes claramente diferenciadas, es un cambio radical de consecuencias nefastas provocado por el mismo personaje principal.
Entonces, justo en la novela sucede un pequeño cambio en su vida, en la que él empieza a ver un poco de movimiento, de, bueno, como un nuevo paisaje en su monotonía. Pero es un cambio que le viene impuesto, como todo en él es un sujeto pasivo en su propia vida. Pero bueno, ese cambio le gusta. Y luego, tiempo después, inconscientemente se lo acaba provocando él mismo, en un estado un poco de demencia. Y luego se da cuenta de que es un cambio demasiado terrible, si es perpetuo, como le sucede.
El Daniel creado por Samper es en cierta manera negativo, tóxico, pero al mismo tiempo y conforme la historia se va desarrollando, despierta también la piedad del lector. Ni se merece la cadena de desgracias que va sufriendo, ni es en el fondo responsable de no haberse integrado en el mundo que le ha tocado vivir.
Sí, o sea, él es un producto de la sociedad, porque a nivel material tiene todo. Es una persona que con 30 años tiene su casa, su coche, su negocio y su relación estable. Entonces, es el pack de la felicidad de Occidente, pero él no es feliz. Él, bueno, simplemente le ha tocado y por su bagaje personal no es feliz, porque ha aprendido que eso es lo que tenía que tener, lo tiene y se da cuenta de que no le aporta nada especial. Pero tampoco sabe a dónde quiere ir, no sabe realmente lo que le va a hacer feliz, no sabe cuál es su camino ni dónde está su sitio, pero tampoco hace nada. Es tan pasivo que él simplemente se queda así resignado a aguantar 50 años más y morirse en ese mismo entorno.
Una silla para la soledad pasó 7 años en el cajón antes de ser rescatada, revisada y publicada. En la editorial Contraescritura, donde Samper había trabajado anteriormente, cuando se trataba solo de un proyecto literario y artístico, decidieron conservar toda la esencia original de esta obra de juventud y realizar tan solo algunas correcciones de estilo. La idea central al sentarse a escribir la novela fue imaginar los antecedentes y resultados de este cambio drástico que divide la historia en dos.
Pues yo tenía 22 años y realmente quería ponerme a escribir algo largo y di con el tema por casualidad. No vino a raíz de la soledad, sino de este cambio que te digo, que era un cambio que normalmente la gente nunca se provoca porque es drástico. Entonces me imaginé cómo sería la vida de una persona que se lo provocara pensando que es una mejora. Y luego, claro, ese tipo de circunstancia personal y física entraña mucha soledad. En el fondo. Entonces, quise intentar trabajar desde una soledad preexistente, cómo podría evolucionar con esa situación, esa característica, hacia algo incluso contrario y una mejora que realmente no lo sería. Entonces,
la novela, editada en una tirada reducida, se distribuye en librerías alternativas, más dedicadas a la literatura underground y experimental, y su público se mueve en ese espacio existente entre la alta cultura y la literatura de masas. Las críticas recibidas valoran sobre todo el carácter arriesgado de la narración, explica Samper.
Una de las críticas malas que he recibido es que a veces había demasiados pasajes oníricos y demasiado pensamiento, pero a ver, no todo es un monólogo interior infumable. O sea, la primera parte sí que es verdad que pasan más cosas y la segunda es más reflexiva, pero no significa que sea una novela aburrida en la que simplemente es un monólogo interior, ¿no? O sea, tiene bastantes historias y bastantes puntos de interés que también la gente aprecia. En general, la gente me ha hecho buenas críticas. También entiende que es una novela, que es mi primera novela, que la escribí bastante joven, y valoran eso. Se nota que hay un poco pues, de frescura, de atrevimiento, de probar cosas que igual ahora no me atrevería a meterme porque eran demasiado difíciles.
Ignacio Samper tiene la suerte de poder trabajar a distancia, desde casa, en su propio negocio, lo que le permitió establecerse en Praga y dedicar desde entonces cada viernes plenamente a la escritura. La etapa praguense le está cundiendo y de hecho está a punto de acabar su segunda novela, nos anuncia.
De hecho, una de las excusas de venir a Praga era escribir una novela o la segunda parte de una novela. Empecé hace 2 años y medio, más o menos. La empecé en Madrid, que es donde transcurre la primera parte. Y hace 2 años me vine aquí, no había terminado la primera parte aún, la acabé aquí en Praga y empecé la segunda parte pues este verano, más o menos. Y bueno, la verdad es que me ha cundido bastante más aquí, me ha inspirado más Praga para construirla y espero acabarla dentro de 2-3 meses, quizá un poco más contando con las revisiones y eso. Y es un libro que, bueno, tengo más esperanzas puestas en él que en el primero, porque, bueno, el primero la ambición era acabarlo. Y este sí que, bueno, he mejorado bastante la escritura y el estilo. Es otro tipo de libro, más maduro, más profesional.
Ignacio Samper, licenciado en Comunicación Audiovisual, acabó dedicándose profesionalmente a la promoción publicitaria. Además de Una silla para la soledad, ha publicado el libro de relatos Pulsos y tránsitos.
Y desde la silla del estudio de Radio Praga y en nombre del equipo de la redacción iberoamericana, les agradezco la atención que nos han dispensado, amigos. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les invitamos a seguirnos también en Facebook y en Twitter. Nos despedimos seguros de un pronto reencuentro con ustedes.